Y en primer lugar, yo bendigo a Dios y le doy gracias porque me concede ser un predicador del Evangelio. Y porque en esta mañana del día santificado me es dada esta oportunidad de tomar la palabra. ¿Verdad? Yo había entendido que iba a predicar hoy, a menos que pudiera estar fuera. Pero en un momento pareció que la cosa era distinta, y pensé, habré entendido mal, pero parece que otros entendieron lo mismo que yo había entendido. Y como somos muchos, los turnos de predicación son bastante espaciados, no predicamos tan frecuentemente. Y como no domino el idioma del país, tampoco tengo la gran oportunidad de predicar en las calles o en otros lugares. Así que cada vez que me toca la oportunidad, me siento que es una bendición que debo aprovechar. ¿Estaría dispuesto a traducir?
Yo en Alemania predicaba en las calles y traducía a Verónica. Y la gente entendía lo que yo decía por medio de Verónica.
Una de las cosas por las que me siento contento de mi traslado a Centroamérica es porque sé que voy a poder predicar más abundantemente, porque la gente me va a entender y yo tendré la oportunidad de predicar continuamente si es posible. Mientras aquí estoy atado. Pues bien, gracias a Dios por esta oportunidad, por cada uno de ustedes que hemos venido para congregarnos en el día de sábado y para glorificar a Dios y para ser alimentados por medio de su santa palabra. Muchas veces algunos de los hermanos que se sientan al fondo, sobre todo los jóvenes, les gusta ponerse un poco detrás para ser menos visto y tener más oportunidad de conversar durante el culto. Pero a mí me gustaría que en esta ocasión estén con la boca cerrada y los oídos abiertos. Porque nos lo dice la misma Escritura, cuando venimos a la casa de Dios debemos, dice un proverbio, sí, algo así, es decir, hablando menos y tratando de recibir, de captar más. Ojalá esto podamos lograrlo en esta mañana. El tema de que les voy a hablar es algo que está pasado de moda en el mundo, algo que de cierto modo el mundo desprecia, ridiculiza, pero que aunque el mundo lo desprecie y lo deseche, es algo que tiene un valor permanente, que es acerca de la santidad, de lo que significa ser santo. En siglos pasados, tal parece que se hizo abuso de esa palabra y hasta oficialmente, y colocados en un catálogo como tales, se hizo una lista larga de gente a la que se declararon santos y posiblemente muchos de ellos no merecían ese nombre. Y como reacción a eso, pues ahora este nombre de santo, este calificativo de santo, pues se tiene como algo innecesario, algo ficticio, y siempre que alguien procure hacerse santo, es motivo de mofa, de crítica, de burla, hasta de desprecio de los demás. ¿Es así o no es así? Hasta dentro de la iglesia. Hasta dentro de la iglesia. Yo me recuerdo cuando yo sentí el llamamiento de Dios, yo era muy jovencito, en mi casa todos éramos bautizados, miembros de esos mediocres, se guardaba el sábado y se comía limpio y se hacían ciertas cosas, pero no había vida espiritual. Y cuando yo sentí el llamamiento y quise buscar más de Dios y consagrarme más, pues no hallaba en mi propia familia respaldo, ni el ejemplo ni el respaldo. Y yo, pues, para orar, de cierto modo me ocultaba. Me iba hacia cierto, como era en el campo, hacia las afueras, hacia... No el monte, pero donde habían... No propiamente era un platanal tampoco, pero donde me podía esconder dentro de la manigua, decimos allá, para orar libremente, porque en la casa no siempre tenía esa oportunidad. Y a veces en la casa, en la noche o en alguna habitación así, tratando de que no estuviese, pues yo trataba de buscar la comunión con Dios y sentirme bien en oración. Pero algunas veces fui sorprendido. Algunas veces me vieron y se burlaban de mí, especialmente mis hermanos, y me pusieron como mote el santo. Y a mí me ofendía, a mí me avergonzaba, porque eso es lo que quiere el diablo. Y cada vez que me decía el santo, pues yo me afectaba.
Se ocultaba más todavía.
Hasta que en una ocasión reaccioné y dije, si eso es precisamente lo que yo quiero, ¿por qué me voy a avergonzar? Y se lo dije. El otro decía, el santo viene a hacer. Pero que ojalá yo pudiera llegar a ser santo. Ya se acabó la crítica, la burla y el... Mientras yo me hacía el reo, más ellos me burlaban. Pero cuando yo les manifesté que eso es lo que yo quería realmente y que ojalá pudiera lograrlo, ahí se frenaron. Y realmente no puedo decir que lo he logrado como deseo y como Dios demanda de mí. Pero por lo menos pude romper las barreras, las cadenas y el ambiente aquel que me impedía dedicarme por entero a la causa del Señor. Y por lo menos estar en el camino de la santidad. Pero, como dije, esto es algo como que ha pasado de moda y que es muy poco usual ver una persona que de verdad fuera del ambiente rompe, porque cuando todos estamos en el templo, prácticamente todos somos santos. En un buen ambiente todos nos portamos bien, pero en medio de este mundo depravado y a veces en el ambiente de la iglesia, que no en todas las ocasiones es el mejor, no es fácil destacarse como consagrado, como ferviente, como devoto, como fiel. Y nos es más fácil ser como la mayoría del grupo. Es más fácil.
¿A todos después del mismo trabajo lograr esto? ¿O esto es algo que algunos logran más fácil que
eso? Yo creo que en primer lugar está el llamamiento de Dios y la ayuda divina, pero en nuestra capacidad yo creo que todos podemos vencer las dificultades y hacer efectivo el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Yo creo que es posible. Entonces, es más cómodo permanecer como la mayoría del grupo. La influencia del grupo es muy poderosa y cuesta trabajo romperla en un sentido o en el otro. Pero el Señor no nos ha llamado a ser uno más del montón. ¿Nos ha llamado a qué? A santificación, a santidad. Y quisiera que el Señor me permita expresar algunas palabras que puedan ayudarles a ustedes, mis hermanos, de tal manera que mañana podamos ser más santos que hoy. Y de ser posible la semana próxima, más santos que esta. No es algo que se me ocurre. La Sagrada Escritura los escritos de los apóstoles, las palabras del Señor, de los profetas, están escritas para que nosotros las aceptemos, para que las entendamos, para que las pongamos en práctica. No para que las repitamos como un disco, o como un cassette, o como un loro. Porque la grabadora repite, ¿verdad? Y cosas bellísimas, pero ella no lo siente. Ni los discos no sienten nada, son una materia muerta. Y los loros repiten, porque se les enseña a repetir ciertas frases, y ellos las repiten, pero no lo sienten, no son inteligentes. Y a veces nosotros, el grupo, repetimos como los loros. Todos los sábados decimos, seguid la paz con todos. ¿Qué más?
Y la santidad,
y la cual nadie verá al Señor. Pero en cuántas ocasiones lo decimos entendiendo lo que esas palabras significan. Quiere decir que sin paz nadie verá al Señor. No dice que algunos se van a quedar sin verlo. ¿Cómo dice?
Nadie.
Y esa palabra nadie, ¿qué significa? Sin excepción. Sin paz nadie verá al Señor. Y de la misma manera, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora le pregunto, ¿y cuántos queremos ver al Señor? Queremos. No nos queda más remedio que vivir en paz y vivir en santidad. Algunos días a la semana, ¿verdad? Por lo menos el sábado. ¿Sí? En santidad y en justicia delante de Él, ¿cuántos días? El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿O hay alguno de estos días en el medio que hay licencia para hacer una parte? Entonces, eso es lo que estamos repitiendo muy frecuentemente. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y decimos que queremos ver al Señor. Entonces, no nos queda más remedio que vivir en santidad. Hay una cosa que debemos tener en cuenta para no caer en un extremo opuesto que pueda dañar el concepto que tenemos de la santidad. Y que muchos religiosos manifiestan, es decir, incluso se pronuncian en contra de aquellos que pretenden o que procuran ser santos. Y es que tenemos algunos ejemplos bíblicos de hombres, especialmente los fariseos, eran muy dados a estos, que llevando a la práctica ciertas reglas, a veces exageradas, pues se consideraban que en eso significaba la santidad. Y entonces, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. O no entro a tu casa porque yo soy más santo que tú. Y esa actitud es negativa. Y no debe ser adoptada por ningún hijo de Dios, y menos por uno que de verdad quiera ser santo. No es eso de que yo soy más santo porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, o porque yo soy hijo de fulano, de ciclano, y tú estás más lejos del cielo que yo. No es eso, sino quiero ser santo, Señor, tú eres santo, ayúdame a ser santo. Y cuando lo logre, por pasos, permíteme ser humilde, sencillo, para no envanecerme. Pero ahora lo importante es cómo lograrlo. Dijo el apóstol María Hernández, que la santidad no se pide, sino que se arrebata. Porque es fácil, Señor, dame santidad, o ayúdame, o envíame como un don, como un regalo. Pero no es así. En las Sagradas Escrituras está señalado cómo lograrlo, y es lo que nosotros podemos hacer, si ponemos en práctica esos pasos, es como podemos llegar a superar la mundanalidad, que sería lo opuesto de santidad. La carnalidad, la corrupción, todo eso es lo opuesto. Pues la Sagrada Escritura nos indica cómo vencer esas cosas para poder llegar a ser más santo cada día. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos lo dice la Escritura. ¿Dónde? Primera Tesalonicenses 4, creo que es el 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿la voluntad del diablo cuál es? Nuestra perdición, nuestra mundanalidad, nuestra irresponsabilidad. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el apóstol Pablo nos da una pequeña clave cómo lograrla. Y nos dice, perfeccionando, nos lo dice, así que amados, tenemos, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Eso está en 2 Corintios 7:1, creo. La santificación, esa que Dios nos da como un don, cuando Él nos perdona, cuando Él nos bendice, eso no nos lo da perfecto. Es necesario perfeccionarlo. Y dice que eso se perfecciona en el temor de Dios. Y el temor de Dios es el apartarse del mal. Apartarse de lo que está prohibido. Apartarse de aquello que es sucio, de aquello que contamina. Eso es lo que significa el temor de Dios. Y en eso, en el temor de Dios, es de lo que se perfecciona la santificación. Y si recordamos el versículo que fue tomado como base para esta predicación, y yo quisiera saber si Mabel recuerda qué versículo fue. No lo recuerda. No sabía que ahora la esposa del estilo se llamaba Mabel. ¿Cómo es, Coralí?
Santifícalos en tu verdad, Coralí.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué podemos ser santificados? ¿En qué somos santificados? En la verdad, que es la palabra. En ello va nuestra santificación. Comprándola y guardándola en el armario, leyéndola rutinariamente porque tenemos que irnos rápido para el trabajo, estudiándola, ya comenzamos a ser santificados en la palabra. Estudiándola. Yo a veces me imagino y me dispensan los más robustos dentro de nosotros. Pero cuando yo veo algún hermano o alguna hermana robusto, corpulento, pienso que se alimenta bastante bien. Aunque diga lo contrario. Porque yo no sé por qué estoy gordo. Pero yo sé por lo que está. Yo sé por lo que está gordo. Pero cuando yo veo un hermano robusto, sé que se alimenta muy bien, porque nadie padece de sobrepeso en un campo de concentración. Lo he oído decir alguna vez. Entonces, el que tiene libras suficientes o demás, entra por algún lugar. Ahora, de la misma manera que hay quienes se preocupan a veces demasiado en nutrir su cuerpo, en alimentar su cuerpo, veo con preocupación en que muchos, y no solamente los gorditos, no procuran alimentar el alma con la palabra de Dios. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama anorexia. que es personas que tienen, como digo, fobia, que tienen, aborrecen el comer y quieren ponerse a dieta y quieren rebajar libras, y por muy flacos que estén, sienten que tienen que rebajar más. Y eso es una enfermedad más bien psicológica, una enfermedad mental, pero es una enfermedad que los médicos tienen que tratar, es anorexia. Pues parece que hay quienes, en el sentido espiritual, tienen anorexia. No tienen apetito por la palabra de Dios. No la leen, o la leen de carrera, pero no la estudian. Entonces, ¿cómo estarán en el orden espiritual? Raquíticos, anémicos, delgados, flacos, como queramos decir. Y el remedio para una persona que físicamente esté anémico, delgado o flaco, ¿cuál es?
Comer.
No es tomar pastillas, sino comer, alimentar. Con cosas correctas, pero alimentar. Y el que está raquítico, débil en el orden espiritual, ¿cuál es su remedio? El alimentarse por medio de la palabra de Dios, porque este es el alimento espiritual. Halláronse tus palabras y yo las comí, y fueron dulce a mi paladar y amargo a mi vientre. Pero es el alimento espiritual. Quiere decir que el que no está estudiando concienzudamente, el que no se deleita en la palabra de Dios cada día, está débil en el orden espiritual. No vamos a pensar ya en los que están muertos espiritualmente. Vamos a pensar en aquellos que aún, estando vivos espiritualmente, están débiles. Tienen anorexia espiritual. Porque, lo dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra, que es la verdad. Ahora, la palabra no basta con estudiarla tan solo. Se hace necesario ponerla en práctica y enseñarla a los demás. Pero quiero referirme a lo que es la puesta en práctica de la palabra de Dios, los mandamientos de la ley de Dios en especial. Vivimos en una generación donde se hace difícil someternos a la ley de Dios por distintos motivos. En primer lugar, porque el mundo ha pasado por alto la ley de Dios. Las autoridades, incluyendo las autoridades religiosas, los grandes, los que se tienen por grandes teólogos y grandes ministros, aceptan parte de la ley de Dios y desechan otra. Es decir, es algo que ha pasado de moda, de aceptación general. Pero hasta dentro de nosotros, la Iglesia de Dios, el grupo más pequeño, que decimos que somos guardadores de la ley de Dios, hay deficiencia en esta parte, y yo quiero hacerlo notar. Porque desde los niños, desde niños y en los jóvenes, se ha formado un concepto un poco torcido de lo que es la obediencia. Yo quisiera que estén atentos, yo quisiera que todos me comprendieran, especialmente los jóvenes, porque se nos ha enseñado que tal cosa está prohibida y si lo haces vas a sufrir un castigo, y en ocasiones se proporciona el castigo cuando se infringe, cuando se hace eso que está prohibido, pero en ocasiones no. Al niño le dice que no toques esto. Si lo toca, te doy pau pau. Pero a veces lo toca y no se le da pau pau. Entonces el niño sabe que a veces le van a dar pau pau, pero a veces no se lo van a dar, y él trata de ver todas las más veces que puede tocarlo sin que le den el pau pau. Eso es en el nene. Pero, por ejemplo, hay leyes del tránsito, hay leyes de aduana, hay leyes de inmigración. Hay distintas leyes en los gobiernos municipales, del condado, de federales, en a distintos niveles, leyes que sabemos que conllevan una sanción, un castigo al que las infringe. Pero como los agentes de la autoridad no son omnipotentes y no siempre se percatan de cuando infringimos estas leyes, se ha formado el concepto de que cuantas veces yo pueda violar una de esas leyes y salir impune, soy el gallo, yo soy el chévere, porque me pasé de velocidad y el policía no me puso el ticket. Claro, si me puso el ticket una vez, me puse fatal, pero cuantas veces yo pueda sobrepasar la velocidad mínima y no llevar un ticket, pues yo soy el chévere, el que corro y el policía no me coge. ¿Es así o no es así? Y cuantas veces yo pueda violar las leyes de inmigración y de aduana también, si me agarraron en alguna ocasión, pues a morder. Pero cuantas más veces yo pueda violarla, me siento orgulloso de hacerlo. ¿Hay ese ambiente? ¿O estoy equivocado yo?
Amén.
No estamos viviendo cerca de una frontera donde eso es más frecuente, pero eso está analizado dentro de nosotros mismos. Y así, cualquier otra ley que se nos pone como obligatoria, tenemos la tendencia a tratar de no violarla exponiéndonos a una sanción, porque estaríamos haciendo el papel del necio. Pero siempre estamos buscando la oportunidad de cómo violarla y salir impunes o inmunes, como diríamos mejor, impunes. Ajá. Hay esa tendencia dentro de nosotros y lamentablemente eso se ha llegado a correr también en cuanto a la ley de Dios. Pero hay una diferencia muy notable: los policías y los inspectores no son omnipotentes, no son omnipresentes, pero Dios sí. Además, esas autoridades que ponen leyes a veces un tanto absurdas y otras veces lógicas, razonables y necesarias, esas gentes y esos agentes de la autoridad no nos aman, ni nosotros los amamos. Si les obedecemos es por la necesidad, pero no por amor. Y de ahí que tratamos de pasarles el papo, como se dice vulgarmente. No sé qué otras frases serían más correctas o entendible por la generalidad. Pero Dios nos ama y no merece que nosotros tratemos de burlarlo. Además, se nos exige que le amemos. Este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y si le amamos, pues, por favor, no vamos a tratar de pasarle el trapo a Dios, porque Él sí nos ve. Además, hay otra diferencia: que el policía o el inspector, si nos sorprende, nos castiga en el momento. Si no nos sorprende, nada puede hacer. Pero Dios no nos castiga en el momento, ¿no se han dado cuenta? Y cuando sacamos el pie y cuando infringimos uno de sus mandamientos, Él no nos da, no pone el pique ni nos da el azote en el momento. Pero todo eso nos dice la Sagrada Escritura, que está siendo registrado en un libro. Y cuando los libros sean abiertos y cada uno sea juzgado de acuerdo a sus obras, entonces vendrá el ticket. ¿Qué les parece a ustedes si en lo que está avanzando la tecnología, en lugar de tener que poner policías escondidos en las encrucijadas para o con radar sorprender a los que van a exceso de velocidad, inventan un sistema de computadora que puede precisar en cada momento cuando los conductores van a exceso de velocidad, pero no les mandan el ticket, sino que esos van a un récord,
van a un récord
donde al final les va a aparecer, pero ningún agente se va a molestar en ponerle el ticket de momento.
Allí en los semáforos que hay en la salida de las ciudades o en la autopista, tienen una computadora que marca la velocidad que lleva cada vez. Y luego con esa computadora le mandan el ticket.
Pero bueno, se lo va mandando ocasionalmente. Pero digamos que haya ese sistema, en que se va acumulando y no le van poniendo tickets a cada uno por cada infracción, sino que se va acumulando para en una ocasión futura. Si eso fuera así, ¿se atreverían ustedes a violar las leyes del tránsito? Aunque no haya ningún policía a la vista, aunque no vayan a recibir ningún ticket a la vista, digo, de inmediatamente, ¿se atreverían a infringir la ley del tránsito? Sabiendo que va a ser acumulado en un récord. Bueno, pues tenemos que tener muy presente que nuestra conducta, buena o mala, nuestra infracción o nuestra obediencia a la ley de Dios, sí está siendo anotada en un récord personal. Y aunque nosotros no vemos a los ángeles, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ellos sí pueden vernos a nosotros. Y hasta científicamente está probado de que hay sonidos que el hombre no percibe, pero los percibe el perro, y los perciben aparatos creados por los hombres. ¿Sí o no? Y el hombre no lo oye. Y aunque hay imágenes, o como diríamos, espectros, que el ojo humano no percibe, hay animales que sí ven lo que el hombre no ve, y hay aparatos que permiten ver lo que a simple vista no se ve. Está siendo usado en las guerras modernas. Equipos que de noche ven perfectamente, y a simple vista los soldados no lo ven. Y equipos que pueden ver a través del techo y a través de lo que hay en un subterráneo. Entonces, si el hombre ha logrado perfeccionar esa forma de ver lo que comúnmente no se ve, ¿por qué vamos a extrañarnos de que Dios tenga un cuerpo de vigilantes que nos están mirando y nosotros no los vemos a ellos? Sería extraño. Si los hombres han logrado hacer cosas que pueden ver mientras a ellos no los ven, ¿por qué vamos a dudar de que Dios tiene un cuerpo de vigilantes que nos están mirando, nos están escuchando, y nosotros ni les vemos ni les escuchamos a ellos? Pues entonces tengamos presente que nuestro comportamiento está siendo anotado en un récord, y los libros van a ser abiertos en el día del juicio. Entonces, el único modo de llegar a ser santos, sino en el temor de Dios, y más que esto, cuando el amor a Dios nos permite ser obedientes a sus mandamientos, sin necesidad de que el pastor nos tenga que requerir, o el superintendente, o el oficial, o que van a pasar un informe a la oficina, que me van a llamar la atención, o que me vayan a degradar, porque estos son castigos temporales, que no son los que realmente nos deben interesar tanto, sino cómo está nuestro récord en la presencia de Dios. Cuando es el temor de Dios el que hace que determinemos nuestras acciones, el que rige nuestra conducta, el que nos induce a actuar en cada momento, no el hermano que nos ven o la autoridad que nos va a castigar, sino el temor de Dios es el que nos guía. Y cuando la santificación nuestra se perfecciona en ese temor de Dios, estamos entonces en el camino de la santidad. Y no importa que otros nos burlen, no importa que otros nos desprecien o no nos comprendan, yo sé que el Señor nos amará más, nos ayudará más, porque esa es su voluntad, nuestra santificación. Entonces, especialmente quisiera que los jóvenes tengan presente de que el violar las leyes establecidas por los hombres es malo. No deben hacerlo. No sigan a los más que se glorían en hacerlo. No, no está correcto. Pero mucho más cuidado deben tener en no infringir los mandamientos de la ley de Dios, y no por el ser vistos o ser castigados, sino porque íntimamente, a solas, en cuenta directa del hombre con Dios, independientemente de lo que los demás piensen o crean o sienten, independientemente, cada uno, en el temor de Dios, quiera agradarle y sujetarse a sus mandamientos, sujetarse a sus leyes. En eso es donde está el crecimiento espiritual y nuestra bendición. Entonces, mi deseo es que el Señor nos ayude a entender estas cosas y Él tome la gloria y la honra.
Amén. Amén.